2%.
Bueno, muy bien. Vamos a charlar un rato ahora con la jefa de infectología del Hospital Italiano de la capital provincial, la doctora Andrea Vila. Sabemos que bueno, tiene mucho trabajo, pero se hace un ratito para conversar con nosotros, así que el agradecimiento es doble. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
¿Bien usted?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿cansada?
Sí.
Sí.
Bastante.
La verdad que son días muy agotadores. Imagino que también desde lo físico y desde lo psicológico, ¿no?
Sí, totalmente. Muy, muy bien expresado. La verdad que físicamente sí, y psicológicamente y mentalmente, porque es una mezcla de cosas. La verdad que uno no puede dejar de lado lo que uno se afecta al ver a un paciente ponerse grave. Y por otro lado, mentalmente es un desgaste porque hay tanta bibliografía, tanta literatura, aparecen evidencias nuevas y hay que leerlas con mucho detenimiento porque, así como en las noticias, aparecen noticias falsas, en la ciencia hay artículos que realmente son válidos, otros que no. Entonces, por ahí son muchas horas que hay que dedicarle al estudio, interrumpida por muchísimas llamadas. Es todo bastante caótico, es difícil.
Claro. Ayer escuchaba así circunstancialmente a un médico, estaba hablando en este caso de jugadores de fútbol, ¿no? Y hacía referencia a que algunos jugadores que han contraído el virus han sufrido también de alguna inflamación en el miocardio, y esto, bueno, lo puede dejar afuera de mucho tiempo de la práctica activa, y pensaba esto que decía usted, ¿no? Al ser una patología bastante novedosa, digo, y más allá de que hay muchas comunicaciones hoy por hoy, uno como profesional de la salud debe estar informándose todo el tiempo porque va aprendiendo casi como dice el intendente aquí de San Rafael, va aprendiendo el guión arriba del escenario.
Sí, la verdad que sí, si bien, como decís, ahora todo es mucho mejor y más rápido, no siempre la velocidad es precisión. Ustedes habrán visto que al principio de esto estaba la hidroxicloroquina, la citromicina, el lopinavir. O sea, hemos pasado por un montón de cosas que finalmente no tuvieron evidencia. Porque todo rápido, obviamente en el afán, en la mayor parte de los casos, en el afán de encontrar una solución. Digo en la mayor parte de los casos porque en esto también a veces se mezclan intereses económicos de la industria. Bueno, es complejo, pero sí, la verdad que hay que estar permanentemente con el último dato, y esto del miocardio sí es lo que se está viendo ahora. Este virus tiene afinidades bastante complejas, un virus que inicialmente se pensó que solo era respiratorio, y no es un virus solamente respiratorio, en verdad tiene afinidad por el endotelio vascular, serían las células de adentro de las venas y arterias, tiene afinidad por el miocardio, tiene afinidad por el sistema nervioso central, así que es bastante más complejo de lo que se vio inicialmente, ¿no? Yo diría el primer mes, y primero y segundo mes, se lo consideró una gripe más,
sí.
y en verdad es un virus que tiene otras particularidades.
Ahora, doctora, a ver, ¿cómo luchar contra, por ahí, lo que usted decía hace un rato, lo de las noticias falsas, o también lo de artículos interesados o opiniones interesadas de aquellos justamente que plantean esto, ¿no? Bueno, pero no es para tanto, no es tan grave, es una gripe, no, nos están haciendo creer algo, nos están conculcando las libertades, pero en realidad no pasa nada.
Sí. Bueno, con mucho temple, mucho equilibrio. Primero, los médicos, primero mantenerse absolutamente fuera de la política, despolitizado, porque en este país la política es un fanatismo y un sesgo tremendo. Así que primer punto, mantenerse despolitizado. Segundo punto, mantenerse sin conflictos de interés. Eso significa en medicina que yo no puedo estar recibiendo dinero o algo para una industria farmacéutica y estar a cargo de un ministerio, de un hospital o de lo que fuere.
Claro.
Y en tercer lugar, hay forma de leer los artículos científicos en donde uno se da cuenta cuál es la relevancia. Por ejemplo, primer punto, ver si el artículo, en muchos casos los artículos necesitan de dinero para poder ser publicados, pero una cosa es que el dinero venga de una fundación o de una beca o de un ministerio, y otra cosa es que el dinero venga de la industria farmacéutica. No quiere decir que el artículo no sirva, pero ya hay que leerlo con otros ojos, ¿no? Hay que ver bien, bien en detalle. Digo, cuando está avalado por la industria. La industria pone dinero sanamente muchas veces para los estudios de sus drogas, pero hay que leerlo con detenimiento y sabiendo que es la propia industria que quiere avalar una droga. Y bueno, después finalmente es la metodología con que se realiza el estudio. Una cosa son los estudios observacionales, es decir, las anécdotas de decir, hice esto, me fue bien con un paciente, que es para tomar con pinzas, es decir, ah, es una anécdota. Y otra cosa son lo que se llaman en medicina estudios randomizados, prospectivos, doble ciego, en donde ese es el nombre largo, es el estudio más válido que tenemos en medicina y que estamos tratando de que se haga, por ejemplo, con el plasma.
Claro. ¿Y usted considera que la vacuna, porque hay varios proyectos, digo, que están allí en las últimas fases, estará disponible? Y hay también una clave, ¿no? Esto de a cuánta gente va a llegar la vacuna en el primer momento, digamos, ¿no? O cómo se va a tener en cuenta, con qué criterio se va a distribuir la vacuna. Pero esto estará dentro del 2020 o será para el año que viene.
La verdad es que una vacuna segura y estudiada como corresponde debería estar para el año que viene. Eso serían los tiempos lógicos y que le otorgan seguridad al estudio clínico de una vacuna. Ahí volvemos al tema política. En Estados Unidos está sumamente politizado porque hay
Claro.
elecciones, entonces hay una, obviamente, una presión del presidente actual de que salga, que él salga con la vacuna en la mano, más o menos. Entonces, bueno, no sería del todo ético acortar los tiempos de algo que, más allá de ser eficaz, tiene que ser seguro. Esto no es una cuestión de velocidad, sino de precisión.
Tal cual, tal cual. Le consulto por una circunstancia que bueno, también charlábamos la semana pasada con algunos especialistas terapistas, y ellos hacían la referencia o pintaban el panorama con una frase muy figurativa. Ellos decían: sentimos que estamos empezando a perder la batalla. ¿Es el mismo sentimiento que la embarga a usted?
A ver, desde el punto de vista de la evolución de la pandemia acá en Mendoza, es una pena porque tuvimos el diario del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y no hubo forma. Es decir, digo el número de contagios, ¿no? Que a los trabajadores de la salud nos desborda y el ver y constatar y seguir viendo que la gente lo subestima, lo minimiza, o la gente que incluso agresivamente con el tema de los infectólogos, la verdad que es duro ver eso, ¿no? Que más allá de que en otros países se aplaudía, acá se agrede a los infectólogos, los terapistas están agotados, bueno, estamos todos agotados. Y a pesar de eso, la gente sigue, hay muchos que dicen, bueno, listo, yo me quiero contagiar ahora y se acabó, ya está, así ya lo paso. Bueno, lamentablemente no es una posibilidad realista porque no hay ningún sistema de salud que soporte el contagio de tanta gente y porque, vuelvo a lo anterior que hablábamos al principio respecto al jugador de fútbol,
Sí.
tampoco es el resfrío común. Entonces, bueno, hay que ser cautos, no hay que entrar en pánico si alguien se contagia o si uno se contagia. Pero tampoco hay que ir y buscar contagiarse ahora porque listo, ya está total.
Claro.
En ese total hay personal de salud que está muriendo, hay personal de salud que nos estamos agotando física, psicológica y mentalmente, porque cuando se habla de colapso del sistema sanitario hay que considerar el recurso humano, es decir, la cama y el respirador no funcionan solo. Entonces, la verdad que bueno, se ha fortalecido el sistema sanitario, se han agregado centros, se han agregado camas, pero Hay mucho recurso humano que se contagia, otro que necesita descanso, otros en cuarentena, y pues, sí, la verdad que se empieza a sentir el agotamiento.
Doctora, ¿y qué pasa si el sistema sanitario llega a un punto límite? ¿O cuál sería cómo seguiríamos adelante y cuál sería la situación, la consecuencia, claro?
Bueno, ¿cómo seguiríamos adelante? Seguramente el gobernador va a tener que restringir las actividades porque, bueno, la gente clama por su libertad, la libertad de la infectocracia, y pudieron ejercer la libertad en forma responsable, pero es evidente que esto no ocurrió así, porque si la libertad hubiese sido ejercida en forma responsable, hoy no tendríamos la curva que tenemos. ¿Y qué me refiero a responsable? Los 2 metros, el uso apropiado del barbijo, no compartir elementos. Y yo cada día de todo este tiempo que he salido a trabajar y cruzo el centro, veo que la gente está a menos de 50 centímetros fumando, charlando, compartiendo bebidas, vasos, tocando 54.000 objetos a la vez, charlando en los lugares de trabajo, bajándose el barbijo. Entonces, la verdad es que acá no es ni echar culpa al gobierno o a la población. Cada uno tiene su responsabilidad. El gobierno con su responsabilidad de fortalecer el sistema de salud, su responsabilidad de ver en qué momento restringir actividades, pero bueno, cada uno de nosotros, si pretendemos tener actividades laborales y permanecer con la economía abierta, bueno, hay una forma de conducta nueva que será dura, difícil, pero es por ahora la única vacuna que tenemos. Yo diría la vacuna que tenemos hoy, cada uno su propia conducta. Si yo salgo y hago de cuenta que el ejercicio mental que propongo es hacer de cuenta que todas las personas con las que me encuentro, cuando salgo de mi casa, tengan un cartel que dice puedo tener COVID o tengo COVID. Entonces, estar alerta y estar a 2 metros, porque como la infección se transmite desde 2 días antes del inicio de los síntomas, no es que las personas sean malas y salgan infectadas, bueno, por supuesto hay de todo en la población, pero en general el tema es el contagio previo al inicio de los síntomas. Claro, entonces, claro. Yo tengo que tener en cuenta que yo puedo tener COVID y tengo que salir de mi casa con las manos limpias, por ejemplo, y con el tapabocas bien puesto, porque la utilidad del tapabocas, que en realidad me gusta más barbijo porque no tapa la boca, tiene que tapar nariz y boca, fundamentalmente es que si yo estoy contagiado pero todavía no lo sé, mis secreciones no caigan a contaminar superficies u otras personas. Eso es lo más importante, el barbijo es para el enfermo que todavía no sabe que lo es. Bueno. Entonces, tanto si yo estoy contagiado y no lo sé, como por si cualquier otra persona está contagiado y no lo sabe, hay que mantener reuniones, me refiero a reuniones laborales, porque las sociales las desaconsejo en este momento, siempre a 2 metros, siempre con el barbijo, cubriendo nariz y boca, y no me tomo mientras estoy reunida el cafecito en la reunión, no. Después que se terminó la reunión, cada uno se toma un café solo. ¿Por qué? Porque me tengo que bajar el barbijo para tomar un café. Entonces, bueno, ir adquiriendo ese hábito para la cotidianeidad y para poder trabajar.
Es así. Doctora, le agradecemos mucho la charla y seguramente la volveremos a molestar en alguna otra ocasión. Y como decíamos, sabemos que son jornadas de mucho trabajo, así que el agradecimiento para esta conversación con LB4 Radio Nacional San Rafael es doble.
Muchísimas gracias.
Que tenga un buen día.
Gracias.
Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Andrea Vila, es la jefa de infectología del Hospital Italiano de la capital provincial.